Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
11 minutos pasan de la 1 del mediodía, día gris, feo, frío y posiblemente con lluvia, que esas sí vienen muy bien. Y en deportes, pues para abrir esa noticia, ¿no? Que el comité de competición, ayer hacíamos cábalas, especulábamos, mirábamos y al final, para nada. El comité, en vez de dos, le mete un partido a Luis Felipe, un partido más, donde todas las partes tienen que hacer algo. El futbolista debe de no entrar más en esa guerra, que sabe que los árbitros son como son, el comité es como es y el VAR es el VAR. Mientras esto no cambie, Luis Felipe tiene que cambiar por bien suyo y del Betis. Un partido. Le quitan la amarilla a Iago Aspas y el Betis evidentemente tiene que recurrir, aunque esto me parece a mí que va mal. Todo esto, señor Haro, se arregla o se tiene que arreglar cara a cara en Madrid cuando se acaba la Liga y van ustedes allí a Madrid a escuchar lo que propone la Liga, lo que propone la Federación. Hay que hacer siempre, os digo, un apartado para el colectivo de los árbitros. Es una secta. ¿Por qué un árbitro después de un partido no sale en rueda de prensa y en un partido como el del otro día no contesta a las preguntas de los compañeros en torno a esa expulsión, a esa jugada polémica, a esas manos, a ese penalti? ¿Por qué los árbitros no y los demás sí? Si ellos forman parte del espectáculo y perciben cantidades muy honrosas, muy buenas, los árbitros que son profesionales de este circo llamado fútbol. O sea, ellos metidos en el búnker, ¿no? Allí, aparte. Y no hablan, pero hacen. Sacan el hacha y te parten. ¿Y la vajilla rota quién la paga? Pues nadie. Ellos no, nunca. Un neverazo de vez en cuando, que eso... En fin, eso lo tienen que cambiar los dirigentes del fútbol, que son los que forman parte de este circo, junto al presidente de la Liga de Fútbol Profesional y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que los árbitros están bajo su tutela. Así que recordemos, Luis Felipe en principio, vamos a ver ese recurso del Betis, cómo va y cómo se lo toma, pero es lo que hay. Y Aspa, pues se va de rosita. El Betis, que prepara su partido, su salida a Almería, es uno de los dos que forman parte del mejor derbi del mundo, los Sevilla-Betis y los Betis-Sevilla. Pues prepárense porque en México van a coger un derbi sevillano a finales de julio, principios de agosto. Son las galas que preparan el señor Tebas y demás. Clean, clean, caja, pasta, y dentro de la pasta, pues, a ver, creen gallina blanca, que era lo que había antiguamente que le echaban cuando no había tomate ni nada. En fin, para qué vamos a seguir. Bueno, el Sevilla Fútbol Club, pues, prepara su partido ante el Mallorca. Ha dicho Del Nido, que estuvo últimamente, pues, el hombre sale, iba a todos los actos de fútbol, fue la presentación de un libro, Transición, Acoso y Posesión. Vaya el título, ¿no? Bueno, pues, en esa lo entrevistaron, hablaron con él, y dijo, por ejemplo, sacamos el texto, que el Mallorca ahora mismo es como si viniera el Bayern de Múnich. Le preguntaron por Sampaoli y dijo que es el mejor entrenador del mundo mientras sea entrenador del Sevilla, que no se le puede tocar al equipo nada. Y son los mejores y hay que ayudar a que salga de esa posición. Así que esto es lo que hay. Vamos a contar hoy con Jorge D'Alessandro, hombre conocido, ahora comentarista, antes entrenador, antes de eso portero y muchas cosas más. Vamos a preguntarle por el fútbol sevillano, al que él sigue muchísimo, qué le parece la situación del Betis y del Sevilla. Escalera, muy buena.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Bueno, don Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues un poquito, ¿tú vas a ir iremos a México a vivir el derbi o no?
¿A México?
Sí.
No, si no vamos a la vuelta a la esquina, vamos a ir a México.
O sea que, ¿tú crees que a Estepona sí, pero a México no?
No, ni a Estepona prácticamente. No sé si tiempo de juego mandará a Oliva a México. En fin, ahora después voy a hacer un comentario sobre este asunto porque hay cosas que no termino de entender. Pero
bueno, hazlo ya, no te prives.
Con respecto
al... 1:16, comentario de Víctor Fernández
No, que bueno, que esto, que yo no termino de entender estas giras que se han puesto de moda ahora, en verano. Están los equipos dando vueltas por todo el mundo, no hacen buenas pretemporadas, luego empiezan las temporadas como las hacen, van a estos partidos con 15 canteranos que después no juega ninguno, y después realmente directamente proporcional, o sea, el rendimiento que se le saca a este desgaste, porque montar otro derbi en México. Que le saca el Betis, que le saca el Sevilla, a modo de sponsor o económicamente. O sea, no existe el sponsor. No existe la contrapartida económica. O sea, es que son. O sea, aquí están metidos en una película que yo no termino de entender. Se casa el Sevilla y el Betis dando vuelta ahora todo el verano por Estados Unidos, México, en vez de estar preparado. Bueno, esto sin saber cómo termina la temporada del
No,
Sevilla. Que eso ya veremos, ¿no?
y que te afecta un derbi, te afecta el que
Pues
gana
claro, es que una cosa,
y el que
es una
pierde.
cosa.
Pero
O
esto,
sea.
todo esto te lo resumo, querido Víctor Fernández, que pese a tu fuerza que tienes siempre y la gente te ve algunos como un ogro, eres un tío muy, no sé, muy, muy ingenuo, eres muy puro. A ver, ¿esto por qué está montado? Te lo dice el veterano ya con 4.500 años, Almansa. Que esto es todo clink, clink, caja, lo dijo muy bien dicho el entrenador del
Pero no para
Sevilla,
los clubes, Rafa.
don Jorge, señor Sampaoli. A ver, esto es pasta. Los equipos tienen que jugar partidos en pretemporada, claro que sí, pero no un derbi, porque un derbi te marca. Entonces, un derbi en México, a ver, primero se lleva pasta el que lo monta. Segundo, se lleva pasta el intermediario. Se lleva dinero por ir, faltaría más, los dos equipos.
Pues se lleva una migaja, porque si ha ido el
Bueno,
si ha ido, vamos, de Rafa, si el Betis ha ido como gran campeón de la Copa, gran campeón de la Copa al show este de Arabia, Qatar, y le han dado una migaja, imagínate un derbi en México. O sea, yo esto a mí me lo tienen que explicar, es que no tiene sentido, o sea,
ya,
es que
pero
no tiene
bueno,
ningún sentido estar todo el verano dando vueltas por la
ya.
India, o sea, ¿qué hace el Sevilla en la India? O sea, ¿cuál es? ¿Expandir la marca? Pero ¿esta qué película, eh?
No,
¿Dónde están los
Víctor,
patrocinios? ¿Dónde están
Víctor.
los patrocinios indios? Y al
No.
final tienes el equipo dando vueltas por todo el mundo con 15 canteranos y después pasan las cosas que pasan,
Si
¿no?
yo, si yo,
Ahora.
si yo te doy, si yo te doy la razón, lo que trato de decirte es el porqué. El porqué es porque están tiesos los equipos españoles, tiesos y necesitan dinero. Y algún dinero es mucho para muchos equipos. Y además, esto genera muchas comisiones. En el fútbol hay muchas comisiones. Yo no sé si son comisiones aptas, no aptas, pero hay muchas comisiones. Por cada cosa que se hace, hay una comisión. Y
Pero
entonces esto genera dinero y dentro del dinero comisiones. Y aquí el futbolista que cobra dinero y forma parte del circo como algo importante, cada día tiene menos. Es un empleado ya que sí, bien pagado, pero tiene menos descanso, menos todo. En fin, esto es un follón, que es lo que hay. Clean, clean, caja y es lo que vale. Antes de irnos con el catedrático Jorge D'Alessandro, valoración de esa sanción a Luis Felipe
sí,
Escalera.
porque hemos estado esta mañana cuando ha salido la sanción preguntando y enterándonos pues las sensaciones que tenía el club, ¿no? Después de la sanción y no están nada contentos. Y no están nada contentos y por este motivo van a recurrir al comité de apelación. El Betis va a recurrir al comité de apelación. Esta sanción está roja a Luis Felipe porque entienden que por supuesto no hubo agresión, que no fue roja, y entienden que le tienen que quitar la cartulina roja a Luis Felipe, y por eso el club va a recurrir al comité de apelación para que Luis Felipe pueda jugar el partido en Almería.
Ese es otro, visto. El tema arbitral, el tema de la federación, el tema de la liga. Si es que nuestra liga está muy mal en todo. Bueno, vamos a hablar, vamos a buscar a
Sí, pero en
una.
el tema este,
Sí.
Rafa, sinceramente, yo no calificaría este asunto de Luis Felipe como algo escandaloso. Es decir, en Luis Felipe hay un error, evidentemente, y el comité lo corrige, se lo deja en un partido. Yo creo, a lo mismo los abogados pues presentan unas pruebas y le anulan el partido de sanción y será un gran trabajo de los abogados,
Pero
pero hay
Víctor,
unas imágenes
Víctor,
que Luis
pero
Felipe llega por detrás con los ojos desencajados y le lanza, o sea, no es una agresión, pero es una acción que se castiga.
bueno,
O
sí, pero
sea,
yo
es
creo que
que.
castigarlo, para mí personalmente, con amarilla, ¿no? Tú vas por
Claro.
detrás, le das al balón, es cierto que no es normal, amarilla y se queda en amarilla, ¿no? Pero eso de
Sí,
roja, para
bueno,
mí.
amarilla o o una desconsideración al contrario. O sea, vamos a ver, que estamos en el límite. Esto no es escandaloso.
Que todo esto no es escandaloso, es que
yo escucho algunas cosas. No, es que esto es escandaloso, es que esto no es escandaloso ni está marcando Víctor, la temporada del Betis. Y Aspas le quitan la cartulina amarilla porque Aspas no toca a Canales. Claro, es que lo que no podemos es entrar todos en la misma corriente y en el que todo vale, ¿no? Vamos a echarle al suelo.
Pero lo primero, por orden, es que no se tiró de VAR. ¿Para qué está el VAR? Esa jugada, ¿hubo agresión o no hubo agresión? ¿Por qué no se tira del VAR? Esa es la primera cosa que los árbitros tienen que pensar. Claro. Y después, si no hay agresión, no hay partido de sanción. Si no hay agresión.
No hay agresión, pero a lo mejor entienden que es una acción que es merecedora de cartulina roja.
Bueno, perdona un momento, que tengo una invitada hace un rato ya y después tenemos nosotros hasta las dos. Don Jorge de Alessandro, muy buenas.
Está por ahí. Un abrazo a toda tu familia, gente, a viejos amigos, un abrazo inmenso de estar contigo.
Muchas gracias. La familia nuestra es la audiencia que tenemos, que es mucha y buena, y además con exigente, ¿sabes, Jorge? Y eso es muy bueno. En torno a lo que estamos hablando, Jorge, que es muy complicado, el VAR, los árbitros... Adiós. No era buena la llamada y se ha cortado. Bueno, pues aprovechamos para decir aquello de sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery. En internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Jorge, estás ahí, ¿no? Con mejor señal. A ver.
Perfecto, se había cortado y bueno, ocupado, pero no te estamos.
No es muy buena. Es que es una pena porque escucharte a ti y escucharte a todo color, con un pantallón de 75 pulgadas para verte y escucharte, el sonido no es muy bueno, pero bueno, vamos allá. Situación de nuestro fútbol, ya la sabemos, ¿no? Estamos hablando ahora que un partido de un derbi sevillano en México, no sabemos si es tan idóneo o no marcar un derbi, algo que es tan importante con el equipo que pierde y demás. Hace falta dinero, no sé si es suficiente, las comisiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo dejamos. Situación futbolística hasta ahora en la Liga, Jorge, porque todavía no ha llegado la hora de la Europa League, eliminados en el torneo del caos. Hablamos por lo más preocupante, la posición del Sevilla, el estatus del Sevilla, la temporada que lleva el Sevilla, el descender a una posición donde el Sevilla por ahí no son aguas movedizas, hay fango por ahí abajo y eso es muy complicado de caminar por ahí, no es lo mismo que la alfombra roja de arriba. ¿Cómo ves a este Sevilla para salir del túnel negro tal cual está jugando y con los futbolistas que tiene, incluidos los que han llegado en el mercado de invierno?
Bueno, hay que reconocer que Sevilla es un equipo enfermo. Eso no cabe ninguna duda. Es decir, el cambio de médico, utilizando la misma metáfora, realmente ha condicionado a la gran confusión. No nos podemos olvidar que Sevilla, en ese momento, tiene los dos laterales del campeón del mundo. ¿Qué significa? Que en el símil ajedrecístico, tener tus dos torres de máximo valor, como son Acuña y Montiel, te dan una referencia, ya te dan una propuesta de juego que te hace ser optimista. Pero evidentemente, si utilizando el nivel de Montiel, hablo de paisanos y argentinos, como el nivel de Acuña, realmente están bajo mínimos. Dentro de este enjambre táctico y posicional, yo veo al Sevilla en una enorme confusión. Una enorme conmoción porque los jugadores han perdido hasta la autoestima. Veo un equipo sin autoestima. Y los jugadores, veo tal confusión que no saben de qué juegan. Si me parece, la impresión que tuve el otro día viendo el partido con el Barcelona, que me dirás tú, bueno, está jugando con el líder de nuestra liga. Evidentemente, anímicamente, motivacionalmente, todo eso lo manejo. Pero un Sevilla Fútbol Club, un Sevilla es un equipo de una personalidad que ha tenido históricamente y mucho más en los últimos lustros, que realmente lo hacía, no puede dar esa imagen de equipo vencido. Para mí realmente, lo digo sinceramente, una imagen pobrísima la que vi el otro día en el Camp Nou, y realmente vi un equipo en caída libre, y no sé dónde tirar, no sé cuál es la línea sólida del equipo. Ni Bono, que fue el mejor portero del campeonato del mundo, o junto a Dibu, el mejor portero del mundo, ambos, también da sensaciones de estar titubeante. Entonces, claro, te hablo, tiene a Bono el mejor portero. tendrían que estar en el prime emocional y están en el lodo, como bien decías tú, en tanto deportivamente como emocionalmente.
Jorge, importante, el entrenador tiene que aportar o no aporta. En este caso, Sampaoli ha llegado, está igual o por debajo de los números del anterior, de Lopetegui. Ha estado esperando unos refuerzos que no le han venido lo que él pidió. El equipo está ahí en esta parrilla para vivir la segunda parte de la liga. ¿Ves a Sampaoli como ese entrenador para salvar a este Sevilla? ¿Has visto el cambio en el sistema, la forma de jugar? Salvo que vimos en un partido que los laterales entraban por el centro, sobre todo Acuña, que jugaba casi de pivote. ¿Has visto? ¿Tú sabes a qué juega este Sevilla?
Bueno, te decía, utilicé la palabra confusión, y si te hablo de confusión te puedo hablar de caos. Los jugadores tienen tal empanada que realmente hay que aclararlos. Todo tiene que volver a la rutina. Lopetegui era más clásico, manejaba 3-4 sistemas y 3-4 variantes clásicas. Quizás a mí la sorpresa fue la revolución táctica y el movimiento que quiere hacer Sampaoli, que me parece casi una obra de literatura, es confundir la música clásica con una sevillana de, no sé, del mejor autor. Entonces no se puede andar coqueteando con la táctica porque los jugadores se confunden. El papel, la metáfora del papel el otro día, evidentemente creo que si realmente tú tienes que una variante táctica, manejarla con un papel, me parece muy preocupante. Es decir, un equipo armado, después de 10 partidos de un entrenador, una orden, un levantar un dedo provoca un movimiento sísmico, nunca mejor dicho en estos momentos, tácticamente en un equipo. Yo veo el equipo a la deriva, no veo ningún tipo de soluciones, e incluso te digo que el equipo no tiene una autoestima, no tiene nivel competitivo. Ahora, evidentemente, decir que el Sevilla tiene posibilidad de descender con la liga nuestra, con tan poco nivel, me parece ser demasiado riguroso con el Sevilla. Yo creo que Sevilla se va a salvar, pero a mí me parece que el señor o cualquier entrenador que esté al frente de Sevilla, hablar de refuerzos cuando se está pidiendo una clasificación de mínimos, que salvarse del descenso, creo que tiene suficiente nivel para salvarse del descenso. Eso realmente lo diría cualquier persona y no necesita ser un erudito en táctica, ¿no? O un técnico excepcional. Simplemente te digo, el Sevilla tiene elementos para salvarse del descenso sin lugar a dudas. Pero claro, está en caída libre y realmente, insisto, la palabra clave es confusión, Rafael.
En esa confusión, Jorge, tú eres entrenador, has sido entrenador y en el Atlético de Madrid, en el Betis, entrenador y hombre de fútbol toda tu vida.
En situaciones oncológicas,
eso es,
como está el Sevilla ahora, como está el Valencia.
Por eso te pregunto.
Hay un riesgo grande, claro. El problema es ser oncólogo sin mimbres.
Eso es.
Como me tocó en otros equipos que un oncólogo es más rápido que vaya a la morgue el enfermo, ¿no? Pero claro, cuando tienes mimbres, como me tocó en el Atlético Madrid, o en aquello Salamanca, o en aquel Elche, sí lo salvas del descenso. Uh-huh. Pero claro, evidentemente yo estoy hablando ser oncólogo en un equipo que tiene mimbres como el Valencia y el...
Pero si tú escuchas, tú haces un sistema, tú haces un planteamiento para enfrentarte al Barcelona, y es que no te pinten la cara la primera parte con 5 hombres en defensa, 4 en medio, un punta, etcétera, etcétera. Y bueno, y te da el partido así. Y en la segunda parte hace cambio y el equipo pierde. Y sale tu capitán, Rakitic, y dice que más o menos... que el entrenador fue un cobarde, o sea, dicho de otra forma, ¿no? O sea, que el equipo le faltó... Esas declaraciones, en un momento tan importante como está viviendo el Sevilla, ¿tú crees que son forma parte de esa confusión que estás diciendo?
Evidentemente, porque la confusión, cuando hablamos de confusión, no es para que tener una intercomunicación con los guiris o cualquier aficionado que llena asiduamente Sánchez-Pizjuán. La confusión hablo con los protagonistas. La confusión es lo que entre el entrenador y los jugadores. La confusión es la puesta en escena. Te ponía la metáfora de la música clásica con una sevillana, porque realmente la contradicción que hay musical y de pentagrama de los elementos es la que tiene que darle el entrenador a los jugadores. Es decir, la confusión que tiene Rakitic en este momento, y la expresó, y eso es la valentía, es la expresión de un jugador que no sabe dónde jugar. Entonces, el problema que estoy diciendo yo y estoy denunciando es que el Sevilla es un equipo sin entidad futbolística y creo que tiene mimbres. Vamos a ver, los mínimos los tiene que conseguir ese día. Si realmente, ahora, claro, es el enfermo no hay que dejarlo que ya sea hace una metástasis terminal, ¿no? Porque si no, va a haber una degradación emocional, se van a pelear entre ellos en el vestuario, evidentemente, sabes lo que pasa en estos momentos de crisis. Y tú tienes, eres un periodista muy experto en este caso, ¿no?
Bueno, Jorge, una más para Sevilla. Te va a preguntar Víctor si tiene alguna y Escalera. Con esta plantilla, donde sí, hay nombres y hay futbolistas que valen mucho dinero en sus contratos, pero yo no veo al equipo ahora mismo vibrar, ni tener punch, ni competir, porque no compitieron contra el Barcelona. Que contra el Barcelona te pueden pintar la cara, pero tú tienes que competir, y yo no vi competir. El sistema que se está empleando, que no sé cuál es, ¿es el más idóneo para salir de esa zona y ganar partido?
Yo creo que el sistema hay que hacerlo en componente de los hombres. Yo creo que la reflexión es sentarte en una planificación, ver vídeos, trabajar con tu cuerpo técnico y buscar cuál es el mejor posicionamiento de tus hombres. Lo que no puedes estar haciendo un carrusel de movimientos con Oliver, jugar de comodín para un sitio o para el otro. Lamela un día es atacante, un día engancha en banda. Acuña un día mete diagonal por dentro, otro por fuera, etcétera, etcétera. Lo que hay que normalizar es que la defensa tiene que ser Montiel, Fulano y Mengano. Acuña, en el medio campo, Fulano, Mengano y Sultano. Y en ataque, los jugadores que tengas. Es decir, hay que racionalizar el concepto. Y desde ahí exigir. Porque si yo a Rakitic lo pongo en su visión habitual, que puedo ponerlo como carril de banda falsa o por el medio, o a Jordá mismo, no sé con quién puedo componer el eje del medio campo, o Fernando, si lo adelanto o lo retraso, a partir de Fernando, que ha sido un estandarte posicional en épocas pretéritas o muy recientes, a raíz de Fernando le colocaré tanto a Jordá, a Rakitic por los lados y a jugar. Esto es más sencillo que nada. Lo que no puedes andar tú permanentemente moviendo todo el tablero de ajedrez. Al final las fichas se marean, Almanza. Sí, perdóname la metáfora, pero es que es así. Está mareado en la confusión en Sevilla.
Víctor.
Nada. Simplemente agradecerle el análisis al profesor D'Alessandro, que creo que ha explicado un poco su visión acerca de... Bueno, lo que cree él, que hay un desorden, ¿no?, en el Sevilla. El otro día creo que eso fue, querido profesor, buenas tardes, llamativo, viendo a Rakitic de delantero, ¿no? O sea, hay cosas que lo que pasa es que el entrenador, don Jorge, el entrenador se escapa, creo, de la crítica, porque entendemos, ¿no? Por lo menos los que estamos aquí entendemos que el equipo está muy cogidito con alfileres, muy cogidito. Por eso el entrenador, que por cierto ha ganado, ¿eh? El entrenador... ha pegado un estirón los números.
Tres victorias, un empate, dos derrotas en los últimos seis partidos en Liga.
Es decir, que el entrenador ha ganado. Es que el entrenador, con todos estos análisis que estamos haciendo, pues el entrenador ha ganado teniendo en cuenta lo que puede ganar este Sevilla, que estaba metido abajo, ¿no? Por eso se sale un poco de la crítica, pero es cierto que en algunas ocasiones hay unos desórdenes. Ver a Rakitic delantero centro, creo que no tiene ningún sentido. Pero, bueno, es el análisis que ha hecho, ¿no?
Pregunta... No, lo que entiendo que, evidentemente, Escalera, yo no me refería a las excusas. Es decir, el Betis tiene que, en esa última estadística...
Te está hablando Víctor Fernández, que está por...
Víctor, perdón. El partido como se ganó con el Cádiz, con el penalti este de la jugada de Ocampo, etcétera, etcétera. Yo creo que el Sevilla tiene recursos para organizar un equipo de mínimos y poco a poco ir creciendo. Yo no lo veo, no tiene menor potencial que el Rayo Vallecano, que es el equipo de moda en este momento. Yo creo que tiene mejores jugadores en todas las líneas del Sevilla. Entonces, si realmente tiene mejores jugadores, ¿por qué? Hay que preguntarse el por qué. Evidentemente, y no podemos hablar del Sevilla, del gasto que viene del campeonato del mundo, es decir, una serie de tópicos que te ha mentido, que la liga te ha parado, todos son tópicos para justificar lo que realmente hay que entrar a saco, a decir, tenemos que denunciar lo que realmente pasa. Si no exigimos a un equipo tan caro como el Sevilla, y que esté tan vulgar, escúchame, amigo mío, a mí el ganar 1-0 al Cádiz para mí no es referente de nada, porque el ganar no me justifica de nada, El ganar de esa manera, me refiero.
Bueno, antes de ir con el Betis, Escalera, ¿alguna pregunta para Jorge?
Sí, le preguntaba a Víctor por ese falso 9 de Rakitic, jugó Rakitic. Pero también, Mister, la defensa del Sevilla deja mucho que desear, ¿eh? Es que cada vez que le llegan prácticamente el equipo sufre mucho. Y yo me atrevería a decir, pese a que estoy de acuerdo que quizá a lo mejor pues no tenga equipo para descender, aunque no tenga para mí tampoco equipo para estar arriba, creo que tiene una de las peores defensas de la liga. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Escalera, yo voy a poner un ejemplo, y ayer lo veía con el Flamengo en el partido que jugó con este equipo que no sé ni dónde es, con mi paisano al frente, con Díaz. Escúcheme, Argentina, yo ponía el ejemplo de Argentina, campeón del mundo, y Argentina ha tenido las mejores delanteras del mundo y los mejores centrales del mundo y nunca ganaba nada después del Mundial que ganó Maradona. El único problema, el gran y lo están viendo en el Real Madrid, el gran problema que tiene el Real Madrid. El problema de la liga es el medio campo, que es el equilibrio de todo. Porque a mí defender, Argentina fue campeón del mundo defendiendo de cuatro. Se criticaba toda la pareja de los centrales del mundo. Y Argentina fue casi inexpugnable en defensa, exceptuando el lapsus que tuvo en el juego aéreo con Holanda, un periodo de 10 minutos. Que surgió una confusión y empezaron a bombardear y no se enteraron un poquito y llegaron a queda, que pudo ser una gran catástrofe para Argentina, es verdad. Pero los cuatro, hablo de la defensa concreta de Molina, Molina Montiel, Cuti Romero, Otamendi, que queríamos jubilarlo, y Acuña o Tagliafico. Esos cuatro, con la variante de Lisandro para cerrar el partido los últimos 10 minutos como tercer central, esa defensa es intocable. ¿Qué quiere decir? Que a mí para mí el problema de Sevilla no es la defensa, porque llegan siempre en superioridad, con pelotazos, con jugadas. Es decir, el medio campo es un descalabro. Y si Fernando se tiene que ir y quitarlo, porque es un símbolo, y no articula como era Paredes en el medio campo, y hay que poner tres chicos y hay que agilizarlo. Hay que agilizar el medio campo.
El problema del Sevilla, mister, el problema del Sevilla es la defensa, el centro del campo y la delantera. Bueno, ese es el problema mí.
Pero si tú coges un equilibrio en una balanza, no es el platillo de la derecha o de la izquierda, es el centro. El centro geométrico del campo, ¿cuál es el problema del Real Madrid? El ataque. El que no tiene gol, que Benzema o que no puede Benzema. El problema es que Modric no da una. Y que usted tiene el medio campo del Madrid, que no piensa nadie, no tiene cerebro.
Bueno, está claro, está claro la esencia.
No le puede dar el medio campo a Dani Ceballos para el Madrid.
La esencia del Sevilla, Jorge, la esencia de lo que has dicho del Sevilla, lo he entendido. Hay un desequilibrio,
el
entrenador está cambiando muchísimo, que es lo que está diciendo, que los futbolistas están confundidos, que sobre todo.
En los últimos rendimientos, de una manera anárquica, el mejor jugador es la Mela. El mejor jugador que me ha dado el juicio de querer jugar al fútbol es la Mela. Ahora, ¿de qué juega la Mela? ¿Qué quieres darle? Dale la banda izquierda de carril falso que es zurdo, a ver si a pie una cambiada del otro carril. Pero esto no te limita a jugar con puntas. Ponle a la Mela como cuarto volante, flotando por derecho o por izquierda, que es un hombre con una creatividad tremenda, y un recorrido y una zurda mágica. ¿Dónde lo quieres poner? ¿En derecho o con izquierda? Tienes ahora el recurso de Ocampo para apuntalar por una banda. Escúchame, no me digas que no tienes recursos.
Sí, los tiene. Lo que pasa es que está también confundido. Hablamos del Betis.
¿Qué juega la Mela? Yo le pregunto a los que venís a Sevilla todos los domingos. Todos los días juega un puesto diferente la Mela. Y ese es el mejor. Hablo del mejor a simple vista. Viendo el partido, te sientas a verlo. Y se me cae sin amar. El mejor es la Mela. Los demás parecen japoneses. No hablo de Tate Cubo.
Bueno, hablamos del Betis. El reseteo que necesita el Betis para no caerse. Con futbolistas que, por ejemplo, que no hace gol el Panda, que se fue un lateral izquierdo que de momento no tiene para resolver ese juego que realizaba Alex Moreno, que en el 2 tampoco hay un lateral, que el equipo ha fallado en defensa cuando ha marcado goles arriba, y cuando no ha marcado goles arriba, el equipo ha fallado en defensa. Un poquito de equilibrio también. ¿Cómo ves al Betis para aspirar a Europa, quedarse ahí o caerse?
Bueno, te digo sinceramente, y sabes que te lo he dicho fuera de micrófono, y lo he dicho inclusive en Twitter, sé que la afición del Betis me tiene un gran cariño, yo también a ellos, pero hay que tener un equipo en consonancia del estadio y de la afición. Y el Betis tiene que romper varios mitos. El Betis, la derrota no es traumática, la derrota tiene que ser traumática, psicológicamente tiene que tener, no puede haber risas ni bromas. Es decir, el Betis es un equipo que está cogido siempre en un aspecto psicológico que realmente no acaba de definirse. Y así es su equipo. Es su equipo. Cada vez que ve una cúspide, le agarra el síndrome de la altura. El Betis, no lo veo para grandes logros, se derrumba, le falta identidad, le falta carácter, le falta peso específico, le falta madera de campeón. Es un equipo blando, hay que empezar a hacer una limpieza con jugadores con mucho más carácter y con mucha más personalidad, porque realmente no tiene el peso específico de lo que pensamos que es el Betis. El Betis es un equipo realmente que no está en consonancia con lo que... yo veo un Betis y sueño con un Betis campeón de liga. Y me dice usted, pero bueno, ahora me dice esto usted, ¿dónde quiere ir? Sí, sí, yo sé bien dónde quiero ir. El Betis le falta personalidad, le falta carácter, le falta rigor de equipo serio. Es un equipo que siempre tiene y la derrota no tiene la tiene sí una parece que se tambalea el equipo, no, tiene que tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Y lo hemos visto el día con el Barcelona, cómo se le escapa el partido, inclusive con una decisión con un gol para mí antirreglamentario, y no sé, el otro día con la expulsión contra el Celta de Vigo, cualquier equipo le planta cara. Es decir, a mí el equipo lo veo más de personalidad y de perfil de jugadores de la clasificación. El Betis va a estar ahí, va a navegar en este... Veo con más personalidad el Rayo Vallecano, por ejemplo. Y me dirán, pero ¿qué me trae? Sí, el Rayo sabe a lo que juega y hace, y juega en consonancia a su campo. Sin embargo, al Betis no lo veo con la personalidad suficiente de ser recíproco a lo que le exige la grada. Si el Betis entiende esto y realmente pega una criba, da de mucha confusión, de mucha parándula, hay que y una parte folclórica, ese es el gran problema del Betis. Para ser grande hay que ser grande de verdad. Y en esto está el quid de la cuestión, y exigimos al Betis algo que realmente hay que coger el bisturí de verdad.
Muy bien, Jorge, gracias por contarnos tu visión.
No he dado nombres del Betis, que faltan jugadores, escúchame.
Sí, pero es que ahora mismo, ¿sabe qué pasa ahora, Jorge? Que es que hablar de esto, falta una parte, que es la económica. Los equipos están tiesos, eso sería otro debate. ¿Por qué no hay dinero en el fútbol? ¿Quién se lleva el dinero en el fútbol? ¿Quién gana dinero en el fútbol? ¿Por qué los partidos se los llevan como si fueran actuaciones de folclórica fuera de España en otro sitio? Si es que estamos en un momento mal en todo, así que... Gracias por tu visión del fútbol de los equipos sevillanos desde fuera, aunque tú siempre estés dentro. Un abrazo, Jorge, gracias.
Os quiero mucho a todos.
Y yo también, gracias, a ti. 1:43, un alto, y ahora seguimos con todo lo que tenemos. Vamos a seguir valorando, vamos a hablar un momentito de ese partido que quieren montar en México. Y vamos a hablar, Víctor le quedaba contar cosas de lo de Luis Felipe, que por cierto, a la gente me están mandando mensajes, no están de acuerdo con Víctor, y muchas cosas más. Hasta las 2 en el tiempo para el deporte, tiempo de juego cuando hay partido. Ahora tiempo de deporte para hablar con Carrillaje de Alborrojo.
Celebra tus eventos de empresa a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL quiere que te enamores del autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles de hasta el 80%. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos. Porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Marpe Dental, centro de odontología avanzada de referencia en Sevilla, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Unimos innovación y tecnología de vanguardia a más de 15 años de experiencia. En Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad y te ofrecemos una especial atención para que aquí te sientas en familia. Visítanos en Fernando Cuarto 27, Los Remedios, marpedental.com.
1:49 de este mediodía, miércoles 8 de febrero. Hemos hablado ya de la sanción a Luis Felipe, hemos hablado del Sevilla y Betis. ¿Y a usted le gustaría ver o que jueguen Betis y Sevilla o Sevilla y Betis en México? ¿A usted le gustaría eso con lo que conlleva un derbi? Si pierde, si le gana, queda marcado, no sé, una cosa complicada, pero la Liga lo tiene previsto. Y si no, le preguntamos a Germán Mancilla, que nos lo contaba esta noticia, y decíamos, ¿qué ha pasado, Germán? Muy buena.
¿Qué pasa, Almanza? ¿Cómo estás?
Como con los derbis que ya nos da el calendario.
Esta no la viste venir, ¿eh?
Está fuerte, esto ha sido...
Pues sí, podemos confirmar, confirmamos ayer en la cadena COPE, que la Liga va a organizar un cuadrangular este próximo verano entre 4 equipos. El Atlético de Madrid, el Sevilla, el Betis y la Real Sociedad. Esto se va a jugar entre México y Estados Unidos en diferentes sedes, y lo que hemos podido confirmar es que el derbi sevillano se va a jugar en México. Uh-huh. O sea que no sé cómo estarán las gradas del estadio en el que se celebra el partido, que pronto lo podremos confirmar, de béticos y sevillistas.
Pero es que el cartel sería equitativo si jugara Atlético de Madrid-Real Madrid. Pero claro, ahí va el Atlético de Madrid, ¿no? La Real Sociedad, Real Madrid va, y si va, es que tú sabes en la distancia lo que significa un derbi en Sevilla. Yo no sé qué pasta le van a dar. Si hay mucho dinero, como están tiesos, porque miren ustedes que no tengo más remedios, como el que tiene que para llevar a su casa un jornal para la comida tiene que trabajar, yo qué sé, de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es no sé, lo veo no lo veo muy bien yo este.
Ten en cuenta, Rafa, que al final Real Madrid y Barcelona hacen las giras por su cuenta, son absolutamente independientes. Y bueno, igual puede ser una buena oportunidad para Sevilla, Betis en este caso, de salir de España, si económicamente, que entiendo yo que económicamente ambos clubes saldrán beneficiados. O sea, no solo la Liga como institución saldrá beneficiada de esto, entiendo que si Sevilla, Atlético de Madrid, Betis y Real Sociedad han aceptado este acuerdo, este torneo, será porque cierto beneficio tendrán el próximo verano.
Uh-huh. Hoy que se ha dado la noticia buena para el mundo del toro, hago una comparativa. Esto sería como llevar por varias plazas a Romero y a Paula cuando estaban los dos. Entonces hacemos un contrato con Sevilla y Betis por el mundo para que ganen dinerito, ¿no? Como las hermanas Benítez.
Exclusiva.
En fin, no estaría mal, ¿eh?
A tu amigo
no
Víctor Fernández le ha sentado fatal. Víctor, dile a Germán qué te parece a ti.
Nada, lo he comentado anteriormente, que yo cada día entiendo menos. Sevilla sí ha salido de España y mucho en Europa. Cuando, y eso sí era salir de España, salir para ganar títulos y para levantar copas. Esto es una película que están montados, destroza las pretemporadas, un derbi en México, no entrenan, después empiezan las temporadas y dicen que el equipo todavía no está engranado o no han entrenado nada. Económicamente no les reporta nada, lo he dicho anteriormente, si el Betis va a jugar la Supercopa, siendo el campeón de la Copa, y le dan un paquete de churro, como todos, Sevilla, como al Valencia, pues imagínate un partido amistoso en México, lo que va a recibir. Esto es una película. Yo no sé dónde están los patrocinios.
Vamos a hacer un apartado, visto. Espérate un momento, que no le está regañando a Germán, ¿eh? Es el sentir de
Víctor. No, yo,
porque Germán no es el que organiza los bolos, no es Piqué con su empresa. Ojalá ganara esa pasta, aunque en COVID quizás él gana más.
No, yo como ves a reñir a Germán. Me pregunta y todavía tengo que estar más tranquilo, pero todavía me irrito y tengo que dejar.
Últimamente te ensiroca mucho, ¿eh? Germán, ¿qué decías?
que digo que el que no quiera ver que hoy en día la élite del deporte y la élite del fútbol, más en concreto, se mueve por la pasta y ha dejado de ser un deporte hace tiempo.
Pues, sí, pero que aquí no hay pasta. Mansilla, pero que aquí no hay pasta.
Cuando digo pasta, Víctor, me refiero a merchandising, sí, a imagen, sí, sí.
Pero que eso es una película. Pero que es una película, que eso es una...
Que no es una película, pero, que es una realidad, Víctor.
Que no, Rafa.
La película
es
ficción y la pasta
es una
realidad.
Que el que vende camiseta es Real de Madrid, el Sevilla no, y el Betis no venden ni una camiseta. O sea, que el dinero del Sevilla y del Betis es la televisión, Europa y los títulos.
Ya.
Lo demás es una película. ¿Dónde están los patrocinios? ¿Dónde están las camisetas? ¿Pero tú crees que el Sevilla vende muchas camisetas de Jordán en México?
No, pero es que no venda camisetas.
¿Dónde están los patrocinios?
No lo ves así. O sea,
una película.
Víctor, esto es, imagínate las ferias de nuestros pueblos en Andalucía. El productor, el que contrata... Hablo de Pulpón, pobrecito, que era el mejor. Este decía, a ver, la Pantoja, Rocío Jurado, el otro, tenía esta feria en tal sitio, cobraban, y a todos puestos igual en el fútbol. El Pulpón de turno, yo no sé si es Piqué o Esteban.
¿Quién es, Rafael?
Era el productor, el hombre que organizaba. Tira de historia y te enterarás. Entonces,
es que no sé quién es el Pulpón.
Bueno, te lo estoy contando yo. Es que te tengo que poner un símil así para que lo entiendas. A ver, que esto es dinero, que no es película, que es pasta. ¿Qué dijo San Paoli cuando el Mundial? ¿Qué dijo San Paoli? Todo igual. ¿El Mundial ha sido en fecha y en sitio una cosa idónea? No, ha sido por pasta. Y si se va a México a poner un derbi, es por pasta. Es porque los equipos están tiesos, ¿entiendes?
Pero que no,
y eso es lo que hay.
¿Qué pasa
en la Premier?
En la Junta, que la próxima Junta.
No,
sigo hablando.
¿Qué pasa en la Premier? Que cualquiera que se mueva, Iraola, también lo quieren el Leeds United. Todo lo que aquí sea bueno se lo llevan para Inglaterra. ¿Por qué? Porque estamos tiesos. Y eso es lo que hay.
Pongo un ejemplo más sencillo. Yo que soy un loco del carnaval de Cádiz. Si no se hubiera exportado a la capital, como dice Víctor, yo jamás hubiera conocido esto.
No meta, no meta el carnaval aquí, no lo meta porque vaya, vamos a liarla.
Pero lo has portado, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué le da al carnaval? ¿El carnaval no, es mejor o peor porque tú lo veas, Mansilla, o yo? Pues el carnaval sí, no, es de Cádiz y es de su gente. Sí, ya está,
y bueno, de su gente y los que nos hemos enamorado de un carnaval.
Sí, pero que no le da nada al carnaval.
Como que no le da nada, es una visión muy chiquitita esa de que no le da nada, como no le va a dar nada.
Da mucho, ellos son grandes en sus cosas, ¿no? En sus cosas.
Es un ejemplo.
Sí, ya, yo sé que es un ejemplo, pero que yo insisto, es que me rebelo contra los tópicos. ¿Que dónde están los patrocinios de la India y de México? ¿Que dónde está el dinero? ¿Que dónde está? Pero si le han dado al Betis 700.000
si
euros.
No tiene que buscar.
Podría Qatar y Arabia siendo campeón de la Copa.
Víctor, que ya ha negociado, el que está organizando esto, con quien tiene que negociar.
En un presupuesto de 200 millones de euros, tener el equipo dando vueltas por la India, por Estados Unidos, en vez de estar aquí trabajando de verdad para empezar a tope la temporada, a mí no me convencen. Bueno. Lo mismo mañana llega un señor de los números y dice, mire usted, aquí están los patrocinios y esto nos da... Pues entonces yo diré en COPE más Sevilla, pues lleva usted razón, pero como no me lo demuestran, pues digo que todo esto es un show innecesario.
Los patrocinadores están en el tiempo de juego y en Herrera...
Ahí tienen que estar.
Germán, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Otro para vosotros, cuidado.
Cuídate,
mucho.
Gracias. Adiós, que sigue disfrutando del carnaval, que te gusta. 3 minutos para la una. Víctor, te quedaba por decir algo en la que yo no estoy de acuerdo. O sea, primero, para mí es incongruente que teniendo el VAR, que tantos problemas nos está dando en vez de sacarle partido al cole, no viese la jugada polémica con el colegiado, si fue una agresión o no lo fue. Número uno. Después.
Sí, eso, yo no he dicho lo contrario.
Vale, y seguimos. Después, no, tú decías que un partido...
Sí, pero eso, yo decía, si quieres lo repito, pero que yo no he dicho lo contrario. Lo que no se puede poner en mi boca es decir, yo estoy en desacuerdo con Víctor. ¿Por qué? Porque ha dicho... No, mire usted, yo no lo he dicho. Escuche usted. Claro que ese equipo es equivocado al VAR. Yo lo que digo es que el árbitro ve a un jugador que sale enfurecido y le mete la mano por detrás y le golpea al pecho. Sí. El VAR se equivoca porque podría haber parado la expulsión, pero una vez que se vuelve a resolver el tema, entienden que la acción de Luis Felipe es sancionable. O sea, que está en el límite, que lo podemos discutir. De hecho, los abogados van a presentar, pero que creo que no es algo, que creo que no es una decisión escandalosa.
Vale. Perfecto. Quédate ahí, porque es que tenemos... ¿te interesa un trastero?
Hombre, por supuesto. ¿Qué te parece tener una plaza de garaje junto al gol norte del Benito Villamarín? City Trasteros tiene la solución. Consigue en propiedad desde 15.000 euros una plaza para aparcar tu coche justo donde necesitas, en pleno barrio de Heliópolis, junto al campo del Betis y con preinstalación para cargador eléctrico. Y no solo tienes esa opción, también tienes plazas de moto o un trastero por menos de lo que piensas. En City Trasteros, www.citytrasteros.com.
Bueno, pues nos vamos, Víctor, y lo puramente deportivo de cara a ese Sevilla Mallorca.
Bueno, que Acuña está bien, hoy nos han entrenado Acuña, Requillo, Campo. Pero bueno, eso no significa nada. Bueno, Requi cogido con alfileres siempre y Ocampo pues quizás esté haciendo un trabajo diferente, pero yo creo que pueden estar. Lo más interesante es que Acuña el otro día sintió algo en aductor y me dicen que está para jugar el próximo fin de semana contra el Mallorca.
¿Y en el Betis?
En el Betis, que va a recurrir la sanción de Luis Felipe, que le ha confirmado competición de un partido, pero va a recurrir al comité de apelación.
Muy bien, pues hasta aquí llegamos, que no es poco. Ahora noticias de España y del mundo. Gracias, buenas tardes, adiós.